de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, pide una vez más la liberación de los presos políticos del 11J en Cuba. Amnistía Internacional expresa preocupación por la situación de los derechos fundamentales en Cuba. Estados Unidos se pronuncia sobre campaña que busca visibilizar la violencia de género en Cuba y crear conciencia universal. Cuba suma 24 nuevos presos políticos durante noviembre, totalizando 1.034, según la ONG Prisoners Defenders. Washington anuncia nuevas sanciones contra 40 individuos y organizaciones por abusos a los derechos humanos. Decenas de manifestantes salen a las calles en varias ciudades peruanas, mientras que la nueva presidenta descarta por ahora nuevas elecciones. La ONU prepara campaña por un año para promocionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en los deportes, Croacia elimina a Brasil y pasa a cuartos de final. Argentina, por penales, acaba de eliminar a Países Bajos y es el segundo semifinalista.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este viernes por la liberación de los presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado en la víspera del Día de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, el presidente Biden dijo que pedía una vez más por la liberación de cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio del 2021. Expresó que frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, señaló que Estados Unidos apoya al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esta brutal represión y que continuarán responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Familiares de presos políticos del 11J en Cuba están pidiendo su libertad y que se dejen de violar los derechos cuando el mundo recuerda mañana este 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ivette Pacheco informa.
Madres de jóvenes que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021 y que por ello cumplen condena en cárceles cubanas a través de Radio Martí han pedido a la opinión pública internacional su apoyo para lograr liberarlos y que se respeten sus derechos. Migdalia Gutiérrez es madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años, sentenciado a 10 años de cárcel por manifestarse en el reparto La Guinera, La Habana.
Las violaciones con mi hija han sido de lo peor, por manifestarse, más que todo un derecho. Quisiera pedirle a toda la opinión pública que nos ayude como madre a cambiar esto, a la libertad de estos niños.
Por otra parte, la presa política trans, Brenda Díaz García, enferma de VIH-Sida, fue condenada a 14 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Permanece encarcelada en una prisión de hombres. Su madre, Ana María García, ha denunciado en varias ocasiones que cuando entró en el penal fue rapada y sufrió una agresión sexual, entre otras violaciones de sus derechos.
Ella ha sido maltratada y violentada en la prisión con falta de atenciones médicas, incluso hasta por una escalera la tiró un guardia. La tratan como nombre y con su nombre verdadero de nacimiento, no lo tratan como su nombre que ella usa de trans. Levanto la voz pidiéndole a todas las personas que hagan visible el caso de ella y el de otros presos políticos, de todos.
Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas en Camagüey, donde está ubicada la prisión Kilo 8. Allí se encuentra aislado y en celda de castigo. Según ha denunciado en varias ocasiones su madre, Ailex Marcano, quien en conversación con Radio Martí expresó:
en nuestra nación se violan a diario todos los derechos humanos. Nuestras vidas se han convertido en una agonía.
Invitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Ailex Marcano se reunió este año en Ginebra con funcionarios de Relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar los abusos que se han cometido con su hijo.
Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Por eso le pido, desde mi corazón de madre, que pongan sus ojos hacia nuestra Cuba, que en estos momentos estamos totalmente desamparados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por varias horas permaneció detenido el jueves el opositor Manuel Cuesta Morúa en la unidad policial de Zanja, en La Habana. Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que su arresto y el operativo de vigilancia desplegado este viernes frente a su vivienda debe estar relacionado con la proximidad, mañana 10 de diciembre, la fecha en que el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos.
Significa que ellos tenían un seguimiento, ¿no?, por donde yo andaba. Porque obviamente yo llegué a casa para Mercedes y no había manera de que supieran que yo iba a casa para Mercedes, excepto si me tienen un seguimiento, porque nosotros no hablamos por teléfono para eso. Pero en realidad no es el motivo de la detención, ¿no? Es cierto que parece que alguien ha planificado algún evento público para el día 10 y asumo y asomo la posibilidad de que el gobierno me haya relacionado con eso, la autoridad me haya relacionado con eso, o teman de algún modo mi participación en eso, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre pensar de por qué me detuvieron. Luego me liberaron y ahora me dejaron. Por la mañana temprano vino uno de los simpatizantes acá de la zona a decirme que tengo hecho rodeado aquí por la policía, ¿no? No hubo la más mínima conversación ni en la dirección misma ni en la estación, ¿no? Fue como a las 4 que me detuvieron. Me detuvieron por espacio de, digamos, una media hora entre el patrullero ahí frente a la estación de Zanja, y luego me llevaron dentro y hasta una celda ahí de la estación de policía. Ahí sí me dejaron, me depositaron en ese lugar hasta las 9:30, cuando me soltaron aquí en Alamar, ¿no?
Los 16 días entre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, y el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra mañana 10 de diciembre, han sido dedicados a crear conciencia en el mundo sobre la violencia de género. Una de cada 3 mujeres y niñas experimentará violencia sexual o física en su vida, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita en el marco de la campaña 16 días de activismo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana también se pronunció sobre esta campaña de 16 días por medio de Twitter. Dijo que organizaciones cubanas como Red Femenina y Yo Sí Te Creo defienden los derechos de la mujer y divulgan estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en Cuba, lo que no hace la prensa oficial. La periodista independiente cubana, Kianay Arandra, dijo a Radio Martí que un serio problema en Cuba es que no hay una ley integral contra la violencia de género, asunto que ella considera debe ser tomado como primordial. Y atención, que Cuba sumó en noviembre 24 nuevos presos políticos, lo que elevaría la cifra a 1.034, según el último informe que presenta la ONG Prisoners Defenders. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
La represión del régimen de La Habana se mantiene en niveles inhumanos desde el 11 de julio de 2021, lo que se demuestra con el crecimiento del número de presos políticos, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La cifra de presos políticos nuevos en Cuba no para de aumentar. Ya son 1.034 los prisioneros políticos verificados por Prisoners Defenders en Cuba. De ellos, aún son 34 los niños, de los cuales nada menos que 16, según el régimen, por sedición, o 122 mujeres.
La organización denuncia que los 24 nuevos casos de prisioneros políticos están relacionados fundamentalmente con las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho del país, pero también con la persecución de actividades en redes sociales.
Son ya 188 manifestantes procesados por sedición, sin vínculos entre ellos y con ninguna intención más que expresar su deseo de libertad, mientras el mundo mira hacia otro lado.
Prisoners Defenders se conoce además a unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas predelictivas. Acerca del tema, la organización advierte que este tipo de penas se mantienen intactas en el nuevo Código Penal, a pesar de que otros grupos consideran lo contrario.
Detectamos que no pocas de las bajas en la lista de prisioneros se deben a procesados que han escapado del país. El pueblo de Cuba escapa por cientos de miles de la miseria, el maltrato y la represión, bajo un pánico que solo se puede entender siendo testigo de este tipo de barbaries represivas que se viven cada día en Cuba.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La emigración masiva impacta negativamente a la sociedad cubana. Los detalles los trae Tomás Cardoso.
El éxodo masivo de cubanos ante el deterioro de las condiciones socioeconómicas en la isla ya impacta los servicios en el país y comprometerá a las generaciones futuras, advierten expertos. Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, afirma que son los líderes históricos de la revolución los responsables de este desastre.
Esta gente no solo han comprometido el futuro económico del país, han comprometido el futuro social. Es un daño irreversible que ha creado el desgobierno de Fidel, del Partido Comunista, de Raúl y de Díaz-Canel. Una desgracia lo que le ha acontecido a este país con el triunfo de la mal llamada revolución.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la mayoría de la población la salida del país es la única solución.
La migración va desde causas económicas, causas sociales, causas políticas. Muchos de ellos son médicos, otros son ingenieros, otros son abogados. Por supuesto, se afectan muchísimo los servicios del país.
Por su parte, el abogado Eloy Viera Cañive destacó:
el régimen siempre ha impulsado la migración como una forma de limpieza, de disminuir el descontento, pero también como un mecanismo para refinanciarse. No ve la migración como un problema, sino como una tabla de salvación en todos los sentidos, en el sentido político y en el sentido económico.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello describe el impacto que ya tiene esta situación en el sector de la salud.
En la salud pública, los hospitales están quedándose sin médicos, porque cualquier médico que ha invertido 7, 8 años en su carrera prefiere irse del país que vivir aquí con la bota de la dictadura puesta encima, haciendo guardias tras guardias y con un salario miserable que no le da para comer.
El abogado Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, opinó sobre la estampida migratoria.
Las consecuencias, quienes las están sufriendo, son los ciudadanos de a pie, que está viendo cómo disminuye hasta en un 50% la atención primaria en el ámbito de salud, gracias a las políticas de venta de servicios médicos, pero también a la estampida masiva que hay de profesionales en el país en este momento.
El sector del emprendimiento también está muy afectado por la emigración, nos dijo el contrapropista Joel Espinosa Medrano.
Están dando clases los muchachos prácticamente en la mayoría de las escuelas, faltan 10, 15 maestros.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, expresó que ya hay consecuencias en la agricultura por la emigración de cubanos.
Para el campesinado cubano, esto ha sido fatal. Se están yendo del país a desbandada. Aquí se están quedando poblados enteros vacíos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:13, las condiciones meteorológicas, el tiempo para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados con algunas lluvias ocasionales, principalmente en la zona nororiental. Una tarde que continuará ligeramente cálida con temperaturas que alcanzaron los 30 grados Celsius como máximas, esta noche oscilando entre 19 a 22 grados Celsius. Viento del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, irá hasta 30 en zonas de la costa norte con rachas superiores. El oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales continuará en Cuba. Son las 5:14, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones de viaje y congelación de activos contra 40 individuos y organizaciones de al menos 9 países en el mundo por abusos contra los derechos humanos. El anuncio coincide con las conmemoraciones mañana del Día Internacional contra la Corrupción hoy y del Día de los Derechos Humanos mañana. Estas sanciones se enmarcan dentro de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, por el que Estados Unidos sanciona a extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales. De otra parte, la basquetbolista estadounidense Brittney Griner llegó hoy a San Antonio, Texas, luego de ser liberada en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Judith Martín Rodríguez informa.
Luego de meses de intensas negociaciones y en un momento muy delicado en plena guerra en Europa del Este, la estrella femenina de la NBA, Brittney Griner, llegó al país a bordo de una aeronave que ha aterrizado hace apenas unas horas en el aeropuerto de San Antonio, en Texas, y fue trasladada hasta el hospital Brooke Army Medical Center para una evaluación médica y psicológica luego de más de 9 meses en prisión. Su llegada a territorio estadounidense supone el final exitoso de un largo proceso de conversaciones entre la administración del presidente Biden y el Kremlin, que resultó con el intercambio de prisioneros en el aeropuerto de Abu Dhabi. Allí, Estados Unidos se entregó a un traficante de armas ruso, Viktor Butt, conocido como el mercader de la muerte, y que cumplía condena en una prisión estadounidense desde 2008, cumpliendo una pena de 22 años de cárcel. En tanto, el infierno de Griner, como lo describió el presidente Joe Biden, empezó el 17 de febrero en el aeropuerto de Moscú, donde fue detenida pocos días antes de que Rusia iniciara su brutal invasión sobre Ucrania, al encontrarse en su equipaje un aceite de cannabis, una sustancia ilegal en Rusia y por la que fue condenada a 9 años de prisión, acusada de narcotráfico, mientras ella insistía en que era por uso personal y por prescripción médica. Sin embargo, la alegría por la liberación de Griner contrasta con la mala noticia de que este intercambio de prisioneros no incluyó a Paul Whelan, el exmarín y ejecutivo estadounidense preso en una cárcel rusa acusado de espionaje. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que continúan trabajando hasta conseguir su libertad.
A pesar de nuestros esfuerzos, el gobierno ruso no ha estado dispuesto a poner fin a su injusta detención. Continúan insistiendo en los vergonzosos cargos de espionaje y en tratar el caso de Paul de manera diferente. Como resultado, Paul y sus seres queridos continúan sufriendo innecesaria e injustamente.
Pese a las explicaciones del alto funcionario estadounidense, muchos no pueden evitar cuestionarse si el caso de Griner ha sido tratado con mayor prioridad y urgencia por la administración Biden al tratarse de un personaje público y con gran influencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos estará enviando un paquete de ayuda de $275 millones a Ucrania para reforzar sus defensas aéreas contra los drones, ha dicho el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El vocero agregó que Washington estaba profundamente preocupado por la asociación de defensa cada vez más profunda y floreciente entre Irán y Rusia. Dijo finalmente que el gobierno de Estados Unidos también pedirá a los países socios que discutan y aborden la asociación rusa e iraní. El presidente Vladimir Putin, por su parte, ha amenazado este viernes a los países occidentales con recortar la producción de petróleo día después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope al precio del crudo ruso.
Rusia amenaza con recortar la producción de petróleo. Así lo informó el viernes su presidente Vladimir Putin, días después de que la Unión Europea, el G7 y Australia impusieran un tope al precio del crudo de ese país. Incluso podríamos considerar un posible, no estoy diciendo que es una decisión definitiva, pero contemplaremos un eventual recorte de la producción si fuese necesario. El tope del precio del barril a $60 entró en vigor el lunes y tiene el objetivo de restringir las fuentes de financiación de la operación militar rusa en Ucrania, sin que Moscú deje de abastecer al mercado mundial. Putin criticó la decisión y argumentó que perjudica a los mercados energéticos mundiales, pero no afecta al Kremlin. El precio de mercado del barril de petróleo ruso de los Urales ronda actualmente los $65, apenas por encima del tope impuesto, lo que sugiere que a corto plazo la medida puede tener un impacto limitado en la economía rusa.
Llegamos a las 5:19 y hacemos contacto con las noticias de América Latina y comenzamos en Perú, ya que la presidenta Dina Boluarte ha iniciado su mandato en medio de intensas reuniones, mientras ha descartado por el momento la convocatoria a nuevas elecciones en su país. Vamos a Lima, y está Silvia González.
La nueva mandataria del Perú, Dina Boluarte, trabaja intensamente para lograr la conformación de su primer gabinete de gobierno. En un breve contacto con la prensa, fue consultada sobre la posibilidad de convocar a nuevas elecciones y afirmó que, por ahora, no ve el tema como una opción.
Miren, yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
Con respecto a la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde a Perú y cuya cumbre estaba prevista para la próxima semana en Lima, la presidenta Boluarte dijo que estas responsabilidades serán asumidas durante su mandato y además aseguró que las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas. Por otro lado, durante la jornada del jueves, funcionarios de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional realizaron operativos simultáneos en Palacio de Gobierno, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerios para recabar elementos de convicción sobre la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, como informó la fiscal Sueño Chirinos, que acompañó la diligencia.
Acabamos de terminar ya los lacrados de las cámaras, ¿no? Para ver las personas
que acompañaban al presidente.
Exactamente.
Asimismo, quedó confirmado el intento de búsqueda de asilo del expresidente Castillo en la Embajada de México, luego de detalles que fueron revelados por el propio mandatario mexicano López Obrador. Según se supo, fue la propia custodia del exmandatario la que procedió a su detención y traslado a la fiscalía. El jueves, y a través de su cuenta en Twitter, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, le reportó que pudo entrevistarse con Pedro Castillo en el centro penitenciario y que lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Por el momento, el expresidente que intentó cerrar el Congreso permanecerá en la sede de la División Nacional de Operaciones Especiales debido a que el Poder Judicial ha dispuesto 7 días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión. Silvia González, Voz de América, Perú.
A propósito, Celia, los peruanos seguían en las calles este viernes y las carreteras estaban bloqueadas en ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica y Puno para exigir la liberación del expresidente o presidente destituido Pedro Castillo y la celebración de nuevas elecciones generales. En Lima, más de 1,000 manifestantes que intentaban llegar al Parlamento chocaron con la policía, que los hizo retroceder. Las protestas las protagonizan gremios sociales que rechazan a la nueva presidenta, quien reemplazó a Castillo después que éste ordenara disolver el Congreso e instalar un gobierno de excepción. Entre tanto, la Policía de México rescató a un grupo de migrantes que habían sido secuestrados cuando se dirigían a la frontera con los Estados Unidos.
Rescate de migrantes en México. La policía salvó a 23 personas, en su mayoría de Venezuela, que habían sido secuestradas cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Dos hombres fueron detenidos en la operación realizada en las cercanías de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Los migrantes habían sido secuestrados cuando se transportaban en un autobús, pero fueron interceptados por hombres armados que hirieron al conductor y los obligaron a abordar dos camionetas. Pese a las lesiones, el chofer logró huir y dar aviso a las autoridades. 6 migrantes más que habían escapado de sus captores fueron ubicados posteriormente en las inmediaciones del lugar. En su largo viaje hacia Estados Unidos a través de México, los migrantes enfrentan múltiples peligros que a menudo les cuestan la vida, incluidos secuestros, agresiones sexuales, abandonos en medio del desierto y accidentes de tránsito. A pesar de ello, cientos de miles de personas intentan ingresar cada año a Estados Unidos sin documentos, algunos para pedir asilo. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, fueron hallados más de 800 migrantes muertos en el límite territorial con México, según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
El Pepe. ¿Cómo? The name of the game.
Lo estábamos esperando a las 5:24. Llega Pepe Lacayo con los deportes.
Hoy arrancaron los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol y hemos tenido unas 7 horas, pero muy, muy emocionantes y totalmente desgastadoras. En el panorama del fútbol, la selección argentina acaba de clasificar a las semifinales del Mundial tras empatar 2-2 tras tiempo reglamentario y suplementario contra Países Bajos. Fueron a los penaltis y Argentina ganó 4-3. ¿Y de qué manera? Enzo Fernández había fallado el cuarto penalti argentino y justamente cuando todo parecía que se iba a empatar otra vez, Lautaro Martínez metió el gol de la victoria, pero en realidad una de las figuras principales del encuentro, Emiliano Martínez, el portero argentino, ¡qué barbaridad! ¡Qué bien que jugó durante todo el encuentro! Virgil van Dijk, el mejor central del mundo, el muchacho de Liverpool, falló un penalti. En realidad lo atajó el argentino, el portero Martínez. Y luego Steven Bergwijn también falló. Y justamente cuando parecía que Argentina iba a ganar 3-0, como hizo Marruecos contra España, bueno, los holandeses comenzaron a meter los penaltis y también falló Enzo Fernández, pero Martínez logró meter el quinto y último. Así que tras empatar 2-2, oficialmente esto es un empate. En los libros de la FIFA, esto es un empate 2-2. Argentina avanzó a las semifinales por penaltis. Molina abrió el marcador gracias a un pase de Messi en el minuto 35. Messi conectó un penalti que... un poquito un dudoso penalti, pero yo sí estoy de acuerdo con el árbitro. Luego Verhorst metió el descuento en el minuto 83, un cabezazo de película, y luego el empate en el minuto 112. Llegó el empate. Un partido muy reñido también en el terreno de juego.
A los que nos gusta el fútbol, este es un partido de
fútbol. Este es un partidazo. Este es un partidazo. Me le quito el sombrero a ambas selecciones nacionales. Argentina es semifinalista. Y esta tarde, Brasil, otro de los favoritos en Cuba, porque cuando yo hablo con la gente en Cuba, la mitad de la isla quiere que Brasil gane y la otra mitad Argentina. Okay, hay uno que otro que Portugal por Cristiano Ronaldo, otro que Alemania, pero casi todo el mundo, el 80% de la gente va o por Brasil o por Argentina. Y Brasil quedó en el camino, eliminado por Croacia por penaltis 4-2. Brasil había metido el primer gol del partido en el primer tiempo suplementario, Neymar con una jugada espectacular individual, burlándose a medio mundo y metió el primer tanto, pero luego Petrovic, a 5 minutos de terminar el segundo tiempo suplementario, empató el partido. Nos fuimos a los penaltis y ahí fue donde Rodrigo falló. Metió Casimiro, Pedro, pero Marquinhos estrelló contra el poste, ¿verdad? Sí. Y ahí terminó el sueño brasileño del Mundial. Croacia avanza a las semifinales por segundo año consecutivo. Recuerden que Croacia no es cualquier equipo, es el actual subcampeón mundial. Pero lo más curioso de esto, Richard, el Mundial pasado en Rusia, ellos tuvieron que acudir a los tiempos suplementarios en los octavos de final, en los cuartos de final y en las semifinales. Las ganaron todas, 2 en penaltis y otro contra Inglaterra en suplementario. Y ya este año van por 2 penaltis ganados. Así que tenemos que pensar que Argentina tiene que ponerse las pilas porque van a jugar contra Croacia en las semifinales y no quieren llegar a los penaltis porque estos muchachos, es más, no quieren llegar al tiempo suplementario porque Croacia ha ganado los últimos 5 tiempos suplementarios que han jugado en los mundiales.
Podríamos decir que llevaron unas horas de descanso adicionales los croatas.
Así mismo. Bueno, vale la pena recalcar que Croacia pertenecía a la ex República Yugoslava y solamente lleva siendo independiente 28 años y es el país de todas esas repúblicas de Bosnia, Eslovenia, Serbia, la que mejor ha jugado en fútbol y hoy se cargó a Brasil en los cuartos de final. Y para un historial tan cortico que tiene en el fútbol internacional, estos muchachos son unas fieras.
Parece que no se cansaran.
Nunca se cansan. Hace 3 días fueron a tiempo suplementario contra Japón y ganaron. O sea, ni siquiera han tenido que descansar mucho y ahora van a tener que jugar contra Argentina. Y claro, los croatas están mucho más cansados porque han jugado mucho más minutos con menos descanso. Pero en el Mundial pasado están acostumbrados a ir a los penaltis. Pero me gusta recalcar eso, que de una ex república yugoslava, Croacia, no solamente en fútbol, también juega muy bien baloncesto. Hay jugadores en la NBA de todas las repúblicas yugoslavas, pero especialmente de Serbia y de Croacia. Croacia, otros cuantos de Eslovenia, pero estos muchachos se las traen. Mañana, en los otros cuartos de final, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, Portugal contra Marruecos, y yo creo que Cristiano Ronaldo no va a comenzar jugando el partido, van a poner a Gonzalo, ¿ok? Gonzalo Ramos, que metió 3 goles contra Suiza, y si Cristiano Ronaldo entra, sería en la etapa complementaria. Recuerden, si esto va al alargue o a los penaltis, van a necesitar 2 delanteros, y Cristiano Ronaldo sería el segundo. Y a las 2 de la tarde, Francia contra Inglaterra, ahí queda un ex campeón mundial. Puede ser el actual campeón mundial o uno que lo ganó en 1966, antes de que naciera Pepe Lacayo.